Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 242, el 36º capítulo de la 7ª temporada, en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy vamos a analizar la final por el título en Primera División en su Ecuador, justo cuando tenemos que cambiar de cancha. Primer round para el FC Barcelona, segundo round para Movistar Inter. Este jueves, el Palau abre sus puertas para la disputa del tercer y del cuarto partido. En nuestra tertulia pondremos la lupa sobre los dos partidos disputados y sobre lo que nos queda, que no es poco. Además, nos vamos a pasar también por Murcia tras concretarse la renovación del entrenador del Pozo, Duda. En Futsaleros por el Mundo nos vamos a ir con Teresa Sendín como cada semana, pero esta vez cerquita, a Francia, porque nos viene una alegría desde allí, de los nuestros. Nos la ha dado Marcelo Serpa. Con Álvada vamos a revivir lo mejor de la Copa Femenina que ganó, contra pronóstico, en la final Orense en Vialia. Se la ganó nada menos que al campeón de liga, a Futsi. Y además luego vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con su entrenador y con Vane Barberá, la portera de Orense. Yolanda Sánchez también está por aquí para contarnos cositas de la segunda división. Y todo como siempre con la mejor música, la que selecciona el equipo de Futsal Cope, encabezado por nuestro DJ de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Jaime García en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar.
Este es Joaquín Sabina, un grande entre los grandes, que este pasado fin de semana dedicaba en Úbeda esta canción que se llama Contigo al héroe del patinete, a Ignacio Echeverría. Así que hemos decidido que es una canción especial, es un artista especial, que le va a poner color y música a este capítulo 242. Y con esta canción arrancamos.
Quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta.
Asiente por aquí en los estudios, Teresa Sendín. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tú eres también muy de Sabina.
Yo soy un fan de póster de Sabina.
Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Te gusta Sabina?
Me gusta Sabina.
Vamos a dar gusto a todo el mundo. Óscar García, ¿no está Óscar García todavía en Marca? Sí, Óscar García, ¿qué tal, Óscar?
Hola,
Marca.
Buenas.
Tú también eres de Sabina.
Bueno, regular.
Regular, pero bueno, eso es un regular con dosis, esto va ganando enteros. Jaime García, nuestro técnico, también, ¿eres de Sabina? Sí, me dice que sí. Osquitar, bueno, que esto de la final se nos ha puesto muy calentito después de ese primer round que ganó el Barcelona, y además cómo lo hizo, en los penaltis.
Sí, sí, se ha puesto muy emocionante con la ventaja para el que tenía la desventaja, que es el Barça, con la oportunidad de ganar dos partidos como local para ser campeón, y bueno, una cosa muy, muy abierta.
Nos escucha el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Andreu Plaza. Andreu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
yo también soy de Sabina, ¿eh?
Ahí estamos, bien. Aplaudimos. Hay aplausos por aquí, por el estudio, sí señor. ¿A quién no le gusta Sabina? Óscar, bueno, dice que es regular, o sea que... Bueno, en fin, comentábamos precisamente esta semana pasada que, bueno, el Barcelona a lo mejor era quien menos presión tenía por aquello de haber conseguido... Decíamos que era comparable a medio título, no haber conseguido ese billete para Europa. Es decir, bueno, Movistar Inter, líder, favorito en principio para ganar esta final, pero ahí estuvo el Barcelona. que consiguió hacerle daño en ese primer partido. Yo no sé si precisamente por jugarse con esa presión de menos, por lo menos haber comenzado así la final, mister, se lleva las cosas mejores, ¿no? Se quita un poquito de presión al equipo y luego, pues si se hace un buen partido, puede llegar victorias como la del pasado jueves.
Es probable que haya parte de eso que dices. Yo lo dije en la previa, ¿no? Yo que nosotros veníamos muy presionados, seguramente también por vosotros, ¿no? No digo por la COPE, digo en general, por los medios de comunicación, ¿no? Por lo que durante toda la temporada se había dicho, ¿no? De que teníamos que obligatoriamente ganar títulos porque esto es el Barça, etcétera, etcétera. Y seguramente uno de los principales objetivos era jugar la Copa de Europa. Una vez conseguimos la clasificación, pues no es que el equipo se haya relajado ni nada, pero sí que quizá nos hemos liberado un poco de esa presión y el equipo jugó dos partidos en Torrejón serios. Yo creo que incluso jugamos mejor el segundo que el primero, al menos esa es mi opinión, por lo menos hasta el 2-0, y creo que sí, algo de eso tiene que haber. Inconscientemente nosotros necesitábamos tener una alegría, y esa alegría fue pues eliminar al Pozo, además como lo hicimos en su pista, y seguramente sí nos liberó bastante de esa presión.
El caso es que ahora la final, con ese 1-1 que todos conocemos, cambia de escenario, se va a Barcelona, con la posibilidad de que ahora el Barcelona, si gana los dos partidos, evidentemente va a ganar el título de Liga ante su afición. Yo no sé si ahora eso, esa presión que se ha quitado de antes, se revierte de alguna manera, os convierte un poquito en favoritos, ¿cómo lo veis?
No, yo pienso que sigue estando la eliminatoria al 50%, como ha salido de Torrejón al 50%, y creo que estamos al 50%. Tanto Inter como nosotros hemos demostrado que somos capaces de ganar a domicilio en la pista que haga falta, en Murcia o en Alcalá o en Torrejón, igual que ellos pueden ganar aquí. O sea, creo que sí que tenemos cierta ventaja por jugárnoslo en Barcelona en vez de en Torrejón, pero al final jugamos contra Inter es un equipo muy bragado en esas situaciones, y como decía esta mañana Carlos Ortiz en la previa, pues que ellos también están acostumbrados a ambientes fuertes, a jugar en campos difíciles, y puede influir hasta cierto punto, pero creo que sigue estando al 50% la eliminatoria.
Claves en el primer partido, sin ninguna duda, Ferrao, Paco Sedano. En el segundo tuvo algo más de protagonismo Diego, lo que pasa que daba la sensación de que Velasco, que también es buen entrenador, evidentemente supo remediar algunos de los males que tuvo Movistar Inter en el primer partido, ¿no? Y tuvieron fases en las que no lo pasaron ni mucho menos bien, no estuvieron cómodos. Yo no sé si después de todo lo que se ha visto, un 6-1, que también viene pues dado por las circunstancias del partido, yo no sé si qué es lo que se puede ver, qué es lo que cabe esperar en este caso de Movistar Inter, porque yo no sé si luego también se tiene en cuenta cuando se llega a un partido como este, el del jueves en concreto, si todo lo que ha ocurrido durante la temporada sirve para algo.
Sí, sirve, claro que sirve. Lo que pasa es que ahora la capacidad de sorprender cada vez es menor, porque primero porque jugamos partidos muy seguidos, porque nos conocemos muy bien los dos equipos, conocemos perfectamente sus individualidades, ellos las nuestras, y es complicado sorprender. Pero siempre hay cosas que pueden hacer cambiar un partido. Las individualidades sobre todo, la inspiración de los jugadores en los duelos particulares, cosas que sí que decantan en función del estado de cada jugador, ¿no? Al final todos son grandes jugadores los que van a competir, y dependerá un poco de su estado en ese momento, ¿no? Cada uno tendrá que asumir su responsabilidad, con los duelos sobre todo individuales y colectivamente, ya prácticamente los dos equipos jugamos de memoria y eso es complicado que cambie, ¿no? Es difícil. Yo creo que va a estar un poco más en la inspiración, en los detalles, en las porterías probablemente. Las porterías son muy importantes en este deporte y también cuenta mucho el acierto de los porteros. Y creo que será muy muy igualado.
Y si no, que se lo pregunten a Paco Sedano, que para mí está siendo de lo mejorcito en lo que llevamos de final. El otro aspecto, evidentemente, se ha hablado estos días irremediablemente del arbitraje, porque lo comentaste en la rueda de prensa, ¿no? Después del segundo partido, que hubo otro partido después del penalti que supuso el 2-0 para Movistar Inter, un penalti que luego dices, es que si es penalti además tienen que expulsar a mi jugador. Paco Sedano recientemente también ha hablado un poco también en esa línea, ¿no? Criticando un poco, o por lo menos diciendo, ¿qué pasa? Que es un poco raro también ver este tipo de de arbitrajes, ¿no? En la final. ¿Crees que de verdad estos toques de atención que dais desde la plantilla pueden servir para algo? ¿Puede cambiar algo? ¿Sirven?
Bueno, yo creo que también es un poco de pataleta, ¿no? Por parte de mía o por parte de los jugadores de cuando salen calientes de un partido, es un poco pataleta. También nos hemos perdido 6-1 y es evidente que no hemos perdido por culpa del penalti que independientemente de que sea o no penalti, no hemos perdido por eso. Simplemente que yo lo que intenté decir, y si ya me conocéis, yo no he hablado nunca mal de los árbitros en ninguna circunstancia, ni mal ni bien, simplemente que no prefiero no comentar el tema, es que yo dije que habían habido dos partidos antes del 2-0 que estábamos teniendo un montón de ocasiones bastante claras y a partir de ahí se nos fue un poco al traste la idea, ¿no? Pero a continuación inmediatamente, y lo vuelvo a repetir, creo que Inter fue justo ganador de ese partido y no sé si hubiera ganado, repito, por 6-1 o por 5-2 o por 4-3 o por penaltis. Creo que fue justo ganador y no nada más que alegar. Simplemente que nosotros nos vimos durante un par de minutos un poco groguis con esa jugada que nos desconcertó un poco a todos y ahí cayeron dos goles y luego ya remontarle un 3-0 a Inter en su casa es prácticamente imposible.
Osquitar, ¿alguna pregunta para el míster del Barça?
Pues que mirando estadística, veo que ha habido 17 finales a 5 partidos y siempre el que ha llegado a 2 ha llegado a 3. ¿Tan importante ver el partido de mañana?
Siempre el que ha llegado, perdona.
El primero que ha ganado 2 partidos, el que se ha puesto 2-1 o 2-0, siempre ha sido el que ha ganado la final. Nadie ha remontado un 2-1.
Bueno, pues es algo de lo que yo he dicho también hoy, ¿no? Creo que el próximo partido, el jueves mañana, es un partido clave para los dos porque el equipo que pierda estará en zona de mucho peligro y porque claro ya estará a un partido del campeonato y entonces bueno el riesgo se multiplica y las emociones también se reparten en ese sentido, ¿no? Creo que es importante ganar el partido de mañana, no es decisivo porque no lo es, pero sí que es muy importante evidentemente ganar mañana.
Mister, la última también, el juego de 5, ya sea Movistar Inter quien lo saque, ya sea el Barcelona, pero parece que en principio juega a favor del conjunto madrileño.
¿Por?
En el sentido de, en el primer partido también, bueno, pues Movistar Inter supo reponerse del resultado en contra con el juego de 5. En el segundo partido, bueno, pues es lo que había que hacer, pero luego fue cuando ya Movistar Inter terminó de rematar, ¿no? Y seguir aumentando luego el resultado a su favor, ¿no?
Bueno, creo que Inter jugó 2 ataques de 5 en el primer partido y el gol no fue precisamente una jugada estructurada de 5, fue una jugada un poco de un tirador como es Vivillos, que sacó un chute espectacular y no hubo demasiado tiempo de calibrar si el juego de 5 de Inter era o no bueno o malo, ¿no? En Liga sí que lo hicimos, lo hicieron en Torrejón el día que jugamos y no les fue bien tampoco. Bueno, es relativo, es en función de cómo estés en ese momento, de cuál sea la situación del marcador. No creo que sea ni mejor unos ni mejor otros. Son momentos complicados y hay que hacerlo lo mejor posible porque el riesgo es muy alto.
Desde luego. Mister, muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Que a disfrutar de la final, que gane el mejor en estos casos, que haya suerte, que no haya lesionados y sobre todo que disfrutemos. Los que estamos al otro lado viéndolo a través de la tele o quienes estén en el pabellón, que lo disfrutemos. Así que gracias por atender la llamada de Futsal Cope una vez más, mister.
Muchas gracias a vosotros.
Andreu Plaza, el técnico del Fútbol Club Barcelona. Escuchamos, y además, a respecto de lo que decía Andreu Plaza, ese cambio de escenario, escuchamos a Jesús Velasco, el técnico de Movistar Inter.
Somos un equipo campeón, somos un equipo que sabe usar sus cartas, y yo creo que eso todo el mundo lo sabe, que no vamos a dar por perdido nunca nada, ¿no? Está claro que ahora vamos a su cancha, que va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros hemos ganado, si en Barcelona va a haber 6.000, en Almaty había 10.000, entonces allí ganamos al equipo de casa también, o sea que no hay ningún problema. Nosotros, yo creo que está bien la plantilla, siempre hay gente un poco más tocada, un poco más cansada, un poco más, pues no al 100%, pero con lo que hay yo creo que estamos a un buen nivel y vamos a competir, a intentar ganar, por supuesto.
Todo a partir de este jueves, el tercer partido, a partir de las 8 de la tarde, lo pasamos a analizar en nuestra tertulia.
cerré por precaución las ilusiones vendidas como esclavas.
Esta es Mara Barros, que va de la mano de Sabina. Luego, de hecho, si le diéramos para adelante la canción, luego se le escucharía a Sabina. Pero bueno, en fin. Homenaje a Sabina en este capítulo 242, en el que estamos hablando de esta final. Nos escucha ya también José Antonio Valle. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Bueno, hemos querido también llamarte porque el propio Óscar, nuestro buen amigo Gustavo Muñana y mucha gente también ha decidido retuitear, yo creo que con buen criterio, el análisis que has hecho de los dos primeros partidos en tu página web.
Sí.
Es un análisis muy completo, es muy bueno. Alba me hablaba también, me decía, joder, es que además tú si le escuchas hablar cuando estuvisteis, coincidisteis hace poco en Torrejón, en el clinic de entrenadores y demás, bueno, pues sí. Hablaba bien en ese sentido. Es un análisis completo y sobre todo que nos viene bien para ver qué es lo que pasó en dos partidos que tuvieron resultados totalmente diferentes, que fueron partidos totalmente distintos, con tan solo apenas 48 horas de diferencia, ¿no? ¿Qué dos equipos vimos, que dos partidos tan diferentes en una misma final?
Sí, bueno, sobre todo agradecer a Gustavo, a Óscar, a Alba, etcétera, lo bien que hablan de mí, creo que se agradece. Bueno, dos partidos diferentes, la verdad que un primer partido donde yo creo que tanto Ferrao y Paco Sedano pues dominaron esa línea que forman entre ellos, el saque directo, el juego directo de Barcelona, yo creo que hizo polvo a Movistar Inter. Ferrao prácticamente fulminó a los tres cierres, a Pola, a Lolo y a Carlos Ortiz. Y bueno, al final sí, es cierto que se complicó un poquito la asistencia con los penaltis, las pruebas, etcétera, pero yo creo que hizo más por ganar ese primer partido. Y un segundo, que bueno, para mí lo que me llama muchísima atención es la evolución de, o lo bien que analizó el equipo de Jesús Velasco en ese día y medio de descanso, lo que había pasado en el primero. Marco cambió primero la pareja de baile de inicio con Ferrao, con Pola. A partir de ahí luego los saques de Paco Sedano, esa línea que formaban entre Paco y el brasileño Ferrao, pues la cortocircuitó modificando su posicionamiento defensivo con un 2-1-1. Y bueno, yo creo que a partir de ahí creo que fue la piedra que puso para sacar ese segundo partido, donde yo creo que fue a todas luces superior Movistar Inter a un club como Barcelona, que si no es capaz de conectar con Ferrao, la verdad que se atasca bastante.
Por eso yo le preguntaba también al míster del Barça si lo que ha ocurrido previamente sirve para este tipo de partidos, porque Velasco es más de esa filosofía, ¿no?, de partido a partido, de que cada vez va a pasar una cosa diferente. Yo no sé en ese sentido qué prevéis que puede pasar, porque el primer round digamos que lo gana Andreu Plaza, o a lo mejor lo pierde también Movistar Inter, que no tuvo su día. En el segundo, Velasco ya sabe cómo remediar eso. En el tercero, con el escenario de Barcelona por detrás, Óscar, Valle, ¿qué creéis que va a pasar?
Es complicado, es que a ver quién manda y quién consigue imponer su estilo y su ritmo. Vimos en el primer partido que al Inter, con una defensa cerrada atrás, le costaba mucho, se obcecaba mucho en tiros lejanos y al final pues le costó dar salida a eso, y en el segundo partido vimos como ha dicho Valle eso, que le cambiaron el marcaje, que le cambiaron la forma de defender la salida de balón y que le costaba mucho. Yo incluso creo que, además de ponerle a Pola, yo creo incluso creó las dos parejas, Pola y Rafael por un lado y Daniel y Ortiz por otro, que incluso ellos mismos iban cambiando de jugada en jugada. O sea, había una jugada que de repente le agarraba a Pola, otra que le cogía a Rafael, y no sé si incluso le podía llegar un momento a descentrar a Ferrao, porque claro, cada uno defiende de una manera. Entonces, si tú estás siempre pilándote con el mismo cierre, al final acabas encontrando el hueco. Pero una vez era Pola, otra vez era Rafael, otra vez era Ortiz, otra vez incluso caía Daniel. Entonces, yo creo que también eso llega un momento en el que al atacante le tiene que desconcertar un poco.
Yo creo que sí es cierto, porque Pola en un momento dado también, dentro de ese posicionamiento de salida, de saque de Paco Sedano, se quedaba en línea de medios en el centro. Es un jugador que se desplaza muy bien, que ataca muy bien los balones, y ahí se quedaba, y es cierto que a veces le tocaba a Rafael o a Daniel coger a Ferrao. Yo creo que el escenario que nos podemos encontrar, por lo menos en este tercer partido, pues va a ser muy similar. Lo que sucede es que ambos equipos han tenido ahí unos cuantos días para analizar lo que ha pasado, y veremos quién es el que mejor soluciona los problemas del equipo contrario. Para mí, Andreu tiene que, o el Fútbol Barcelona tiene que estar más hábil en esa salida de balón, de puesta en juego, dando soluciones si no hay enlace directo con Ferrao, porque yo creo que sufre en esa disciplina del juego, que el otro día se atascó bastante, y sobre todo que si no es capaz de salir con el juego al pivo con el brasileño, creo que tiene que echar el resto con el juego de con el, la segunda rotación. que bueno, que el otro día parece que con Joselito, con las unos contra uno de Adolfo en banda, pues parece que fue un poquito mejor, pero habría que también que verlo y mejorarlo, porque en el momento que cortocircuitan a Ferrao, la verdad que el juego de ataque del FC Barcelona se queda como muy tocado.
Sí, tampoco la sensación, tampoco si es real, porque además con los jugadores que tiene el Barça tampoco es así, porque tiene jugadores muy buenos, pero sí que parece que este Barça depende mucho de Ferrao y de Diego, sobre todo, que es un poco más el que hace. Diego, Ferrao es el que ejecuta y Diego es un poco más el que hace jugar. Entonces sí parece que está más condicionado el Barça a esos dos jugadores que Inter. Que Inter al final parece que muestra un poco más recursos. Eso que el Barça tiene una plantilla magnífica. Pero sí, en este momento del juego parece que depende mucho más el Barça de esos dos jugadores. Que el Inter tiene más claro qué tiene que defender que el Barça, que puede encontrarse con más cosas.
¿Y de verdad creéis que está el 50%, como nos acaba de decir Andreu?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que el ahora mismo está al 50%, el Palau Blaugrana sí ha sido que impone, pero yo creo que la frase de Jesús Velasco que se llevaron en la semifinal ante Caira Dalmati, ante 10.000 personas, lo dice, es un equipo competidor, creo que no le afecta el ambiente. Y bueno, pues lo que sí es cierto es que este tercer partido es muy importante porque se va a quedar uno de los dos equipos, se va a quedar prácticamente sin margen de maniobra. Y bueno, yo creo que va a depender mucho de uno, de cómo sea capaz de defender un equipo el juego directo del juego con Ferrao, en este caso de Movistar Inter. Otro, que los enlaces entre Diego y Ferrao también sean cubiertos. Este juego de cuatro con entre líneas y uno contra uno de Barcelona, pues se ha cerrado y a partir de ahí Movistar Inter yo creo que tiene que cargar el juego sobre el juego en amplitud, como hizo en el segundo partido. Yo creo que la presencia de Darlan fue testimonial y eso quiere decir que con el juego de cuatro le bastó y le sobró, y a partir de ahí aplicarse en defensa, porque yo creo que si Movistar Inter está firme en defensa, lleva todas las de ganar.
De hecho, sí Oscar.
Sí, yo creo que incluso que este partido puede marcar mucho, sobre todo si gana el Barça, porque si el Barça gana el tercero, el cuarto jugar en casa para ganar el título. Yo creo que sí que tendría mucho ganado. Si el Inter gana, pues el Barça jugará en casa para no perder la Liga, y el Inter también tendrá un poco la sensación de que, bueno, si pierdo ese cuarto, tengo todavía un quinto en casa. Y en ese quinto en casa, pues a saber qué puede pasar. Pero sí que veo más clave si gana el Barça este tercero que si lo gana el Inter.
Y luego, sobre todo, también cómo lleguen y luego los propios fallos. Yo creo que, fíjate, que más que los propios aciertos, la forma de disposición del partido, la táctica, todo eso, que es importante, evidentemente, pero yo creo que, y sobre todo me ciño a lo que hemos visto en el primer partido, que va a depender también de del estado de forma del equipo, que llegue un momento, que tengan 5 minutos de pájara y el otro equipo aproveche. O sea, que yo creo que van a pesar más los propios fallos que luego el buen hacer de los dos equipos.
Bueno, yo creo que al fin y al cabo no deja de ser un juego donde el que menos errores comete es el que te lleva el gato al agua. Yo lo que creo es que este partido, todos los equipos llegan frescos, que creo que han tenido tiempo para analizar todo lo que ha pasado. Y bueno, pues si los jugadores claves en uno y otro equipo están bien, la verdad que va a ser un partido interesante. Yo creo que como decía Óscar, hay más menos jugadores claves de los que depende del juego en el fútbol Barcelona que Movistar Inter, y tal vez sea una ventaja para el equipo torrejonero.
Osquitar.
Sí, no, pues eso, que a ver lo que vemos, a ver quién es el que se adelanta, el que da el pasito para poder manejar el ritmo del encuentro, y a partir de ahí ya se verá. También vimos que pues un poco lo que hablabas tú de errores. El 2-0 es una falta del 2-0 en el primer partido, es una falta de Diego muy lejana, que no se supone que no debe ser gol, y que deja un poco tocado al Inter, sobre todo ve que tiene una cuesta arriba de 2-0. Y el segundo gol del Inter en el segundo partido, el 2-0, es ese penalti tan polémico, pues es el que deja muy tocado al Barça, y al final le deja tan tocado que no solo es que encaje el tercero 2 minutos después, sino que es que entre medias tiene dos ocasiones muy claras Inter. Entonces ya otra vez otro que ve con 2-0, en ese caso 3-0, ve la montañara enfrente y le cuesta mucho levantar, y al final pues esos momentos claves, esos momentos de debilidad son los que pueden marcar el partido.
Y la pregunta del millón, ya un poquito más en plan como nos gusta hacer, en plan de apuestas, también la quiero hacer aquí en el estudio con Alba y con Teresa, que sé que han estado muy pendientes de la final. La final, ¿a 4 o a 5 partidos? Ya preguntar quién la va a ganar, ya es mojarse un poquito más. Si queréis mojaros, si no, estáis en vuestro derecho de hacerlo, pero final a 4 o a 5 partidos. Valle.
Yo creo que vamos a ir a 5 partidos. Creo que ahí en Barcelona gana uno y la final viene a Torrejón el lunes.
Óscar.
Yo creo que ganan Inter, Barça e Inter.
Inter, Barça, Inter. Teresa.
Yo digo que a 5 y gana el Barça.
A 5 y gana el Barça. Me decías que no con el dedo, ¿no?
No, Alba. No, yo decía que no voy a mojarme tal y como están las redes, no voy a mojarme de quién va a ganar si Inter o Barça.
Vaya semanita.
No quiero tener que no poder salir de casa nunca más. Yo solo voy a decir que vamos al quinto. Espero que vayamos al quinto porque así disfrutaremos de más espectáculo.
Yo, fíjate que creo que vamos a ir a 4 partidos también, a 4 partidos. Y le veo un poquito mejor a Inter Movistar, ¿eh? No sé. Pero bueno, que esto ya son pronósticos, esto ya para divertirnos entre nosotros y que luego cada
uno... No, esto es una quiniela que...
Evidentemente.
Que yo seguro que no acierto.
Bueno, oye, nunca se sabe. Confiamos en tu saber, por eso te llamamos semana a semana. Por cierto, José Antonio Valle, gracias como siempre.
No, gracias a vosotros. Un saludo.
Osquitar, quédate un segundito más, porque quería comentar contigo también otra noticia. Vicente Luis Canovas, COPE Murcia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una de las noticias, sin duda alguna, de la pretemporada, iba a decir de la semana, pero también era importante saber si el Pozo iba a dar continuidad a Duda o no, porque de hecho tampoco estaba muy claro la semana pasada, aunque yo creo que, sobre todo por la falta de alternativas, al final se ha encontrado una solución que satisface tanto al club como a Duda, que lleva ya un porrón de años al frente del Pozo de Murcia.
Pues tantos como 17, esa es la temporada que va a empezar al frente del Pozo de Murcia, Duda. Hace unas semanas parecía poco probable que Duda siguiera al frente del banquillo del conjunto de Murcia, y sobre todo a raíz de aquella famosa sanción de perderse 8 partidos, de no poder dirigir el equipo, por ejemplo, en la fase final de la Copa de España. Parecía complicado, había perdido incluso la confianza de prácticamente todo el entorno, con la única excepción del dueño de la entidad, del dueño de la empresa, en este caso de Tomás Fuerte. Y al final, pues yo creo que ante esa falta de alternativas, de garantía, y bueno, lo que ha hecho Duda en estos años, al final le ha llevado a renovarle. Pero yo te digo que antes de empezar el playoff con el Barcelona, las sensaciones eran que Duda no iba a seguir al frente del Pozo. Por tanto, ha sido una sorpresa. Ha renovado por un año más una opción de ampliar contrato una temporada más, con lo cual ya podría empezar hasta 18 temporadas, algo que yo creo que es un récord en cualquier deporte en nuestro país.
Y además es que esta semana ha sonado, se hablaba del Benfica y tal, o sea, que quiero decir que es que no ha sido una decisión clara hasta que se ha confirmado prácticamente esta semana por el equipo murciano.
Pues yo creo que hasta que se confirmó, creo que fue así el lunes fue cuando
sí,
se confirmó.
El lunes por la noche,
yo hablaba ayer con Duda, y bueno, Duda prácticamente es murciano, aunque nacido evidentemente en Brasil, pero es murciano después de 17 años al frente del Pozo, más los que estuvo como jugador, son más de 21 años, 22 ya en la entidad, y bueno, tiene familia en Murcia, vive en Murcia, y eso también ha pesado, además de quizás también el hecho de la confianza del propio dueño de la entidad, que es el que paga y es el que al final pues decide la continuidad, junto escuchando evidentemente a los técnicos como Francesc Rejón y demás.
Osquitar, tú lo decías con un símil, ¿no? Deshojando la margarita, al final ha salido el que se queda, ¿no?
Pues, sí, yo creo que como has dicho, un poco la falta de alternativa, un poco el vértigo de ver al Pozo sin duda, y sí que suena, ya sonaba en su día cuando ganaron la Copa del Rey y no renovaron, sí que parecía que había esa duda, y sí que este 1+1 sí que suena un poco a última oportunidad, por lo que has hecho, por todo lo que has conseguido. Tenemos una oportunidad más y vemos a ver qué pasa este año. Si este año sale bien, pues tienes ese +1. Y si no, pues acabamos aquí. Sí que parece que es un poco como una última oportunidad para Duda para ganar uno de los títulos grandes y dar ese pasito.
Vicente, yo no sé si ya se empiezan a barajar nombres. Una vez que ya conocemos el nombre del nuevo entrenador, del proyecto que quiere llevar a cabo para esta temporada, sobre todo porque bajas conocemos y algunas de ellas importantes.
Sí, por ejemplo, Bede se despide mañana oficialmente, se despidió ya Raúl Campos, bueno, no ha hecho despedida, pero no va a seguir por su marcha a Portugal y tampoco va a seguir Cardinal. Nombres, de momento no han aparecido, por lo menos por aquí por Murcia, nombres que se vayan a vincular a la entidad. De los tres que van a salir, solo se van a ocupar una o dos plazas con jugadores de fuera, el resto van a ser miembros del equipo filial, que desde luego, bueno, pues ahí está esa cantera del Pozo que cada año da por lo menos un jugador que sube a la primera plantilla, eso es importante.
Y que es importante que los equipos grandes las cuiden, efectivamente, porque luego pues salen jugadores buenos y que la selección española pues también aprovechará con el paso del tiempo, como se ha ido viendo, efectivamente. Vicente, gracias, un abrazo.
Otro para vosotros.
Bueno, Osquitar, ¿alguna cosita que quieras destacar de esta semana? Ha sido muy, muy tranquila esta semana, ¿verdad?
Sí, hombre, queda poca cosa. Pues oye, ya los fichajes y que los movimientos, hombre, el fichaje de Ari por Cadgas, yo creo que es un nombre muy importante, está haciendo un proyecto importante. Bajas como importantes como la de Luisma, el jugador de la Espil Vidal, que se ha ido, aparte, no muy contento con el club. Tete, que ha anunciado hoy que se retira, que pasa a ser el segundo entrenador de Moli en el Luma Antequera.
Sí, ¿cuántos años tiene?
¿42 años. Creo que es como yo.
Uno menos que Bea Seijas, luego hablaremos de ella con Alba, que ha ganado la copa.
Y nada, pues eso, ya esa copa, que oye, que da el ánimo a Alba y que oye, que yo creo que los dos fueron penaltis. Discutibles los dos, muy discutibles, pero penaltis los dos.
Pero si yo no he dicho si eso no es.
No, pero lo digo yo. Que tú no digas nada, yo lo digo yo.
Vale,
yo digo que tanto el de un lado como el del otro me parecen penaltis que se pueden evitar, que se puede evitar hacer eso y que en un momento dado te pueden evitar penaltis.
Luego hablamos de ello.
Y especialmente en las chicas, que el árbitro que está a espada se ve el agarrón muy claro.
Sí. Es que efectivamente. Luego lo comentaremos luego, pero aprovechando. También aquí, bueno, a quien le valga bien el argumento, si no, Isaac Fouto. Es que el debate es tan en Twitter que ha llegado la imagen, a Isaac Fouto se lo preguntaban y ayer nos lo hacía la redacción. Dice, a mí me parece penalti. Porque claro, es un penalti tan ambiguo. Hay penalti porque hay agarrón, pero claro.
Yo el partido no lo he visto. Lo que sí que sé es que...
La jugada,
lo que
claro,
sí que he leído... La jugada se la ha visto.
Sí.
Lo que sí que he leído es que le avisan a la jugadora que no agarre en la jugada de antes.
Sí, en la jugada de antes
que hay un aviso de ojo con las manos.
Sí.
Claro.
Y en ese ojo con las manos tienen la mala suerte de que el árbitro que está en el lado contrario donde viene el balón, justo se ve el agarrón. Que no lo pitas en... Que es muy discutible que no es un agarrón que tampoco la impide gran cosa, ya, pero es que el árbitro está justo en línea, acaba de avisar, no agarres, pues no agarres.
Y además...
Al final es un poco como el del Barça, que es penalti o no es penalti,
claro.
Bueno, pero si Diego no se cruce, no mete, sube un poquito en la rodilla, pues no, que es muy difícil pitar un penalti con un equipo que tiene el balón a favor en su propia área y pitarle una penalti en contra.
En estas jugadas...
Pero es evitable, Jesús Velasco lo dijo en la rueda de prensa de, bueno, es que yo también me puedo quejar de expulsiones, pero si no quieres que te hagan una falta, pues no metes el pie.
Efectivamente.
Pues, un poco es eso.
De estos hemos hablado 200 veces y si no es aquí, ha sido también hablando de fútbol.
Fue el doble penalti de la final de Copa del Rey de,
correcto, efectivamente,
de Roberto Martí.
Sí. Que también fue muy protestado. Sota
sí,
también.
Claro, pero estás
estaba,
con 5,
claro.
Te juegas al meter el pie, pues... Que es discutible, sí, pero que se puede evitar también.
Claro,
y entonces, una vez que dejas eso al criterio del árbitro, pues está muerto.
Efectivamente. Y además es que es eso. Es una jugada que a ojos de unos penalti, a ojos de otros no es penalti, efectivamente. Pero vamos, que la polémica está servida. Luego hablaremos, evidentemente, de ello. Pero que se las ha traído en Twitter. Y por eso digo que hasta nuestro Isaac Fouto, el defensor de los árbitros, como decimos aquí, que de arbitraje sabe bastante, un penalti, pues ahí. Él aprecia agarrón y dice que sí. Pero bueno, que a juicio de cada uno lo dejamos. Osquitar, gracias, como siempre.
Un abrazo.
Nos vamos ya con Futsaleros por el Mundo. Venga.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sendín, la semana pasada qué lejos nos llevaste y hoy yo creo que para compensar, hombre, también la ocasión lo merece, nos quedamos bien cerquita.
Había que rendir visita a nuestro país vecino, porque es eso, la semana pasada teníamos un vuelo de larga distancia, pero esta semana nos hemos quedado más cerquita, nos hemos quedado en Francia para celebrar otro título, otra copita que tenemos ya en las vitrinas, y no es otra que la del ACS Futsal francés, que tiene como entrenador a Marcelo Serpa. Y es el nuevo flamante campeón de Copa de Francia y creo que Marcelo ya nos escucha. Marcelo, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal vosotros?
Lo primero, enhorabuena por esa Copa. Casi, si lo extrapolas a España, para nosotros sorpresa.
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que es la primera vez que un equipo que aquí estamos en tercera división gana la Copa de Francia. Yo no sé si va a ser en otro país, pero no es una cosa muy común.
Para los que están un poco desubicados, les ponemos en antecedentes, y es que el equipo de Marcelo Serpa milita en la segunda división B francesa, ha ascendido a segunda división esta temporada, y han conseguido ganar esta Copa de Francia, eliminando a equipos que, por supuesto, estaban en primera y en segunda, y un éxito en toda regla esta temporada, Marcelo.
Sí, la verdad que sí, que hemos tenido buenos partidos y el equipo ha jugado bien y al fin no era nuestro objetivo la Copa, era ascender, que nos falta un partido todavía esta semana para concretar el ascenso, pero al final vas jugando y vamos pasando las etapas, llegamos en semifinales, la final, y al final la pudimos ganar y la verdad que muy bien, será el primer título para el club y es importante para nosotros.
Te queda certificar ese ascenso, pero hablando con gente de Francia que más o menos os tiene localizados y que ve la trayectoria que lleváis, ¿os apunta la temporada que viene a ser uno de los favoritos a ascender a Primera División?
Sí, no, el proyecto del club es este, que llegar a Primera lo más rápido posible. Está poniendo medios, por eso he venido aquí, el proyecto es interesante, está cogiendo jugadores, la mayoría, todos los jugadores hasta ahora son franceses, pero de buena calidad, jugadores de la selección, y con eso pues estamos haciendo un grupo pensando ya en el futuro, para el año que viene, a ver si podemos ascender a Primera, claro, pasando por el partido que nos queda y suponiendo que le ganemos, y ser un equipo fuerte para el año que viene, poder dar el salto a Primera.
Y además, llegabas al equipo hace apenas unos meses. ¿Ha habido muchos cambios desde tu llegada?
No, como llegué ya con el equipo en enero, hace 5 meses, no había ni posibilidad de cambios. Y también yo creo que a nivel de grupo no hacía falta para cada categoría que estamos, con los jugadores que teníamos. Pues só um pouco pois adaptar a maneira de jogar, os treinamentos como me gusta e a maneira como gosta jogar. Os jogadores também compraram a ideia e pois se empenharam, trabalhamos bem e a verdade é que os resultados han demostrado que se ha trabajado bem e que de momento va todo bem.
Como ha sido a adaptação a França e a esse futebol sala?
No, la adaptación ha sido fácil. Yo estaba aquí hace 5 años antes de partir a Malasia. Estaba aquí 2 años. Un poco el idioma lo hablaba ya. Ya conocía la liga, ya conocía los jugadores, un poco la manera. Para mí no fue muy difícil. Entonces, la verdad que la adaptación fue muy buena y rápida. Y la verdad que estoy muy contento el club. Me da las condiciones para entrenar bien y los jugadores son buenos, son dedicados, entonces no puedo pedir mucho más. Poco a poco ir mejorando la situación del club dentro de las posibilidades que tenemos y a ver dónde el proyecto nos lleva.
¿Empiezas a dar miedo en Francia?
¿Dar miedo? No creo dar miedo, pero bueno, yo creo que un poco de respeto sí cada vez nos tiene más. Ahora, con el título, claro, los equipos ya hablaban mucho de un equipo que había buenos jugadores que estarían en una categoría que no le toca, a lo mejor, por la calidad que tiene. Pero miedo, no sé, un poquito de respeto cuando nos viene, pues sí que tiene. Y la verdad que le hemos ganado con juego y, claro, y como tenemos este respeto, lo tenemos que mantener el trabajo para que sigue creciendo y la forma que nos han dado, que la tenemos por valor.
Y además supongo que tendrás un ojito puesto en España, en este final de Liga.
Sí, claro, ahora aquí está más fácil después del horario seguir los partidos. Y sí que estoy siguiendo las semifinales, que han estado muy muy apretadas, principalmente el puesto de Barça. He seguido los partidos, los dos partidos de la final. He visto el primero, el segundo a medias, porque estaba en mí para preparar el partido. Pero la verdad que, a pesar del resultado, se ha abultado el segundo partido, fue una ocasión. Yo creo que va a ser una final muy acerrada. Ahora dos partidos en Barcelona y van a estar complicados. Y yo creo que los dos equipos están haciendo por ganar y mereciendo. Y está muy, muy equilibrado este año.
Bueno, Marcelo, a lo mejor con el ejemplo de tu equipo del ACES que ha conseguido ganar la Copa, nos puedes resolver la cuestión de si en Francia basta con talento o de verdad se está invirtiendo en el fútbol sala francés para ponerlo al nivel de otros equipos potentes en Europa.
Sí, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que los franceses tienen mucho talento individual. Tienen muchos descendientes de africanos, marroquinos, argelinos, y eso le da un poco la calidad que... En España, por ejemplo, nos vemos muchos jugadores del sur, ¿no? Que se habla mucho de los canarios, de los de sur, que tienen un poco de más de salsa en el juego. Menos organización, más alegría en el juego. Aquí en Francia tiene eso, tiene esta calidad individual, técnica, del regate y eso. Y le falta un poco la organización táctica. Y yo creo que los clubes están trabajando en eso, cogiendo jugadores, gente de extranjera, entrenadores, jugadores, y se está mejorando el nivel. a nivel táctico. Yo creo que el juego mejora. Todavía hay mucha diferencia, pero ya se nota un poco en la selección también, que la selección francesa ahora está se metió por primera vez los playoffs para entrar a Euro. Y dependiendo del tiraje de suerte, el sorteo que tenga, pues yo creo que pueden llegar a la Eurofutsal, que será la primera vez en la historia, será un éxito muy grande. Están en los playoffs, ya es muy, un éxito para ellos. Y están peleando con selecciones grandes. Han batido a Eslovenia, a Eslovaquia creo que fue. Han batido a Turquía, han perdido con Rusia 5-0, pero bueno, si es dentro de lo normal. Pero han tenido partido con España, a pesar de que España dominó el partido, pero los resultados fueron 2-0 y 1-0, si no me equivoco, que son diferencias con años atrás, 5, 6, 7 años atrás, los resultados eran 8-0, 7-1. Los jugadores son más jóvenes, están comenzando a aprender la parte táctica y con la calidad que tienen, yo creo que para el futuro se puede ser una selección, o los clubes mismos que se puede ver que el nivel va montando y que se puede contar con ellos para disputar títulos internacionales, ¿por qué no? Ahora con la llegada de Juanito también al Sporting París, para que tengan la idea de cómo los clubes comienzan a... Sí, ya va. Hay muchos equipos con entrenadores españoles menos conocidos, más conocidos, pero eso va creciendo y yo creo que con el tiempo, yo creo que la federación va a comenzar también a incentivar más el fútbol sala y eso va a hacer que el fútbol sala en Francia crezca.
El caso es que Teresa ya nos ha llevado varias veces por Francia y bueno, pues cuando el fútbol francés termine de dar el pelotazo definitivo, que puedas decir, bueno, pues ahí estuvo también Marcelo Serpa poniendo su granito de arena, que todo suma, y nos alegra también que por lo menos países de este lado de Europa, que parece que todo se está desarrollando lejos, bueno, pues también le den vida al fútbol sala, que luego para los torneos internacionales, de verdad que es una maravilla ver partidos bonitos, selecciones potentes, lo que todo nos gusta. Así que, Marcelo, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope y a seguir adelante con ese buen trabajo.
Vale, gracias a vosotros y gracias por la oportunidad que dais a los extranjeros con vuestro programa y el apoyo que dais a fútbol sala, que es tan importante para que crezca el deporte. Eso es mucho valor. Muchas gracias.
Teresa Sendino, os cuida, os tiene a mimo, madre mía, en fin. Gracias, Marcelo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Teresa, más cositas.
Pues mira, tenemos en Italia, se juega hoy el cuarto partido de la final entre Pescara y Lupalense, donde Lupalense con David Marín a la cabeza tiene matchball para ganar esa liga, ya que va ganando la eliminatoria 2-1 y tienen el en contra que juegan en casa de Pescara, pero a ver si pueden hacerse con esa victoria. Desde Croacia nos llega la noticia de que el Split Tommy de Víctor Acosta y de Jesús Rodríguez acaba como subcampeón de la Liga tras perder en la final ante el Nacional de Zagreb, que es el todopoderoso de Croacia, pero han estado, como diría aquel, mojándoles la oreja, a puntito de caramelo. Sorpresa en Portugal porque el Braga ha eliminado al Benfica en semifinales y jugará la final contra el Sporting de Lisboa. Y ya conocemos que Iker López será el sustituto de Iago Barro en la portería de Fundao, así que más sangre española por esas tierras. En cuanto a salidas, la de Sergio Muyor y Carlos Corona de Qatar, de la selección de Qatar, que dejan sus puestos y se embarcarán en nuevos proyectos que iremos conociendo próximamente. Y además, entradas tenemos la de Luis Marimón, que ya ejerce como primer entrenador del Tyson Back, uno de los equipos más importantes de la Liga de Vietnam, así que también tenemos allí mucho acento español, ahora también con llegada de más entrenadores por esa zona. Y para acabar, le traigo un regalo a Alba.
Por favor.
Ahora que la tengo aquí.
Por favor. A ver.
Y es que el Olympus Roma de Leti Martín y Ana Soldevilla sí ha conseguido hacer doblete en la Liga Italiana Femenina, con doblete de Copa y Liga, así que enhorabuena para ellas.
Si es que las que se van también son buenas.
Hombre, y tanto.
Por desgracia para el fútbol sala femenino, porque no siempre se las puede retener en las mejores condiciones, claro. Cada vez va mejorando evidentemente, pero también es una muy buena noticia. Por cierto, ¿en Qatar es donde ha estado Andrés Iniesta esta semana?
En Kuwait.
Bueno, están ahí
sí,
todos los
con Fonseca, mano a mano.
Sí, sí, sí.
Ya, esto lo arreglan en un momento.
Si es que a veces el fútbol y el fútbol sala se dan de la mano de una forma pues que interesante. Son deportes diferentes y aquí evidentemente lo tratamos como un deporte diferente, pero a veces tiene esas cositas.
Bueno, y Iniesta es un jugador muy de fútbol sala.
Sí, señor.
Vamos a decir.
Sí, ahí estuvo poniendo en pie una pista entera también, madre sí mía. En fin, voy a hacer de Santi Duque. ¿Sabes dónde vamos la semana que viene?
Sí, sí.
¿Nos lo vas a decir?
Hoy no.
Fenomenal. Fútbol sala femenino.
Adiós.
Nuestro duro
lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi.
Sabina en estado puro para dar la bienvenida al fútbol sala femenino, que ha vivido uno de los acontecimientos del año, si no el que más. Y además con un sabor de boca especial, porque teníamos ganas de una Copa 8. Incluyó sorpresa con una final además emocionante que se resolvió en la prórroga, con polémica, con goles, con es que hubo de todo. Alba ha vuelto satisfecha en ese sentido, que dice, es una de las mejores copas que he visto. Y además, José Antonio Valle, mira, se me ha olvidado preguntarle antes, pero también que ha estado también presente viendo, por lo menos la final la vio, y un nivel brutal, ya no solo en la final, sino en toda la Copa, Alba.
Bueno, la verdad es que deportivamente el nivel ha sido muy alto. Es cierto que volvíamos al formato de 8 que tanto hemos luchado y
es que
tanto,
es muy bonito, es muy
que tanto pedíamos. Y es bonito por eso, porque han sido 3 días impresionantes. Y es cierto que, por ejemplo, el primer partido que era entre Futsi y Majadahonda, vimos que Majadahonda se clasificó en la última jornada y casi sobre la bocina para estar en la Copa. Y parecía el partido más desequilibrado por cómo ha transcurrido la temporada. Y fue un partidazo. A Futsi le costó mucho entrar en el partido, ganó 3-1, pero es cierto que fue un partido igualado y que demuestra que cualquier equipo, tal y como va la temporada, pues llega a la Copa y ahí se motiva y puede haber sorpresas como realmente hubo.
Fue una sorpresa, pero realmente es verdad que en un formato así, sabiendo que puede pasar de todo y luego teniendo en cuenta que nos vamos, el partido se resuelve en la prórroga después de un resultado ajustado, pues tampoco es tanta sorpresa, ¿no? Decir, ganó Orense en Vialia. Podía pasar, como podía pasar con cualquiera casi de los 8 de arriba. Pero es que encima venía en un estado de forma bastante bueno el equipo orensano.
Sí, la verdad es que bueno, pasó también como pasó hace un par de años con Jaén, que fue una copa que hizo,
correcto.
La masculina, que hizo una copa muy buena. Yo para mí Ourense fue justo vencedor, creo que hizo una copa muy buena, que físicamente estaban muy preparadas y mentalmente mucho más, que creo que la psicología en estas competiciones, y yo lo hablaba con Chibi, pues es muy importante. Y para mí, pues, digno campeón porque hizo 3 partidos a un nivel muy alto y creo que, cosa que a mí no me gusta, que son los horarios que hay, porque las jugadoras no pueden descansar, son 3 días a un ritmo muy alto,
claro.
y no tienes, para recuperar, no tienes horario suficiente. Creo que jugar a ese ritmo 3 partidos es digno de admirar.
José Carlos Martín, Chipi, entrenador de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que el titular ya lo dejaste, lo he leído en la prensa, no sé si porque lo dijiste en rueda de prensa, increíble lo que han hecho estas 12 cabronas, textual.
Sí, bueno, el periodista se portó bastante bien, las cabronas no era la palabra y utilizó una que quería decir lo mismo que hay.
Una publicable.
Que yo quería expresar, pero siendo un poco más...
Bueno, pero...
Estuvo bien.
Pero es que, claro, tú ahí resaltas el valor de ellas, pero es que luego, por ejemplo, Marta, la capitana, he leído por ahí que en una entrevista dice, es que Chipi durmió en 3 días, durmió 7 horas, para verse todos los vídeos posibles, para prepararlo tácticamente, y luego todo el trabajo que hay detrás.
Sí, bueno, pero yo creo que mis compañeros de Copa hicieron más o menos lo mismo. Es decir, nosotros llevábamos preparado el primer partido, ¿no? Que es el cruce que sabes, el lunes... Y ese sí que lo llevabas preparado de pista y de vídeo. Aún así nosotros hicimos una sesión de vídeo de repaso y como siempre a última hora, yo como soy muy cago, me da la sensación de que no veo algo y tengo que volver a verlos para ver si encuentro algo que no he visto y puedo ayudar más. Cosa que casi nunca pasa, ¿no? Pero es como que voy con los deberes hechos y voy más seguro, más tranquilo, ¿no? Luego el de, al pasar la UA, pues era el... teníamos algo preparado, pero no todo. Entonces, sobre su partido trabajamos, vimos los ajustes del portero-jugador. Bueno, hicimos una sesión solo para ver ajustes de defensa. Bendita sesión, porque estuvimos excepcionales ese día en ajuste defensivo. Y luego con Futsi, pues ya que no habíamos dormido en 2 días, pues otro más tampoco importaba. Lo que pasa es que el de Futsi es muy duro, porque el equipo de Andrés es como hacer un máster. Hacerle un scouting al equipo de Andrés es como hacer un máster.
Sí, yo no sé si a lo mejor también la baja de Ari la han pagado excesivamente, porque Ari es una muy buena jugadora y bueno, pues también es verdad que no ha estado en esta cita copera. Yo no sé si en ese sentido, pero es verdad que quitas Ari, ves que tiene también una plantilla brutal y además que viene de hacer un temporadón impresionante.
Sí, a ver, en cuanto perdieron a Ari, sí que es cierto que estuvieron tres partidos como deambulando, no encontraban. Tuvo que reubicar roles, ¿no? Y volver a buscar una situación que les permitiera competir en confianza. Pero es cierto que el equipo volvió a ser más táctico, más compacto. Con Ari es más desorganizado en algunas facetas del juego, porque tiene mucho talento, arriesga más con la bola, ¿no? Porque tiene más pegada. Cambiaron su manera de jugar, pero yo creo que al final encontraron un camino. Ya vimos que son capaces de remontar un 2-0 al Corcón, que dificilísimo, con presión, con tensión, en minutos finales, y que con nosotros hacen un partido, yo creo que al mismo nivel que nosotros, incluso durante algunos ciclos del juego mejor. Es decir, que no es claro, está claro que la baja de Ari les influye porque les modifica su guión inicial, pero yo creo que ellos encontraron un camino en el que ser competitivos y ser un muy buen equipo.
Vane Barberá, portera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, tu voz está mejor que la de Chipi, ¿eh?
Hoy sí, he tenido unos días chungos, pero hoy ya está mejor.
Oye, que, bueno, os falta tiempo para recepciones, para celebraciones en Orense, bueno, y todo es poco, porque ganar la Copa y cómo se hizo, efectivamente, pues hombre, tiene que ser una satisfacción tremenda.
No, la verdad que la ciudad de Orense siempre se vuelca mucho con el fútbol sala femenino. En ese sentido, yo que soy madrileña, la verdad que es bonito ver en Orense cómo se vuelca con este deporte. Y sí, muy contentas, aprovechando, disfrutando lo que tiene después de conseguir algo así.
No es fácil, y además es lo que venimos hablando un poco en esa línea, de conseguir mantener una tensión brutal en tres partidos, y sobre todo porque la final no fue fácil, ¿no? Por las jugadas polémicas que hubo, por tener que llegar a la prórroga, en fin, un resultado ajustado. Venir además por el lado, yo creo que lo comentábamos con Charo, de Pollo, yo creo que ese lado del cuadro era un poquito más complicado, sobre todo porque tuvisteis que semifinales, me estás hablando de Universidad de Alicante, luego Futsi. Joder, es que es un nivel brutal. Yo no sé el cuerpo cómo se prepara, si lo hace a través de la cabeza, si al final pierdes la cabeza y venga lo que salga, no sé. Yo creo que es muy difícil. Desde fuera yo lo veo así.
Yo creo que también es un trabajo de varios años, no solo de esta temporada. Este equipo tiene grandes jugadores que llevábamos mucho tiempo con ganas de tener una oportunidad. La Copa de Cuatro te lo pone muy difícil el poder entrar. Y este año con el formato de 8 íbamos con mucha ilusión, queríamos entrar en Copa y una vez dentro vaciarnos, darlo todo, demostrar que aquí la gente y las jugadoras todavía tienen mucho fútbol sala dentro y creo que es lo que se vio. Sí, la parte física, la parte táctica es súper importante, hay mucho trabajo detrás, está claro, pero sobre todo la ambición, la ilusión y lo que creíamos nosotras en nosotras mismas para conseguirlo.
Bueno, yo a Vane, yo sé que ha ganado otros títulos que en otros equipos, pero ¿este puede ser el mejor título por cómo lo hayas conseguido o en el momento en el que llega?
Sí, lo dije nada más terminar el partido que me entrevistaron y dije que es mi mejor título con diferencia por todo lo que significa, por mis compañeras, porque aparte mis compañeras son mi familia, porque sé, solo nosotras sabemos todo lo que hemos pasado estos años atrás, hay muchas cosas, muchos momentos malos. El año pasado que nos quedamos a las puertas de la Copa fue muy duro porque perdimos a jugadoras muy importantes en el último momento y es como una reivindicación de todas. Teníamos muchísimas ganas y además la manera en que lo hemos ganado, ante quien lo hemos ganado, ha sido increíble.
Bueno, a Chipi, me gustaría que ese titular que, como bien dices, fue matizado, me gustaría que, ¿cómo describes esta semana, ¿no? La última semana, desde el miércoles pasado, cómo estás preparando la Copa, cómo transcurre todo, cómo defines estos últimos días?
Bueno, la verdad es que no, yo en ese sentido soy bastante tranquilo, aunque luego entrenando soy muy muy brusco y muy emocional, luego una vez que tenemos el trabajo hecho intento ser una persona apacible, ¿no? Lo organizamos, siempre intento enfocar todo hacia la tarea, es decir, vamos a hacer lo que hemos trabajado, vamos a hacerlo como si fuera un plan común de todos, vamos a hacerlo con naturalidad y le vamos a poner mucha pasión a eso, es decir, vamos como si nos fuera la vida en ello y luego lo que pase que tenga que suceder. Yo creo que el primer partido con Burela, que sabíamos que podíamos ganarlo, nos reforzó. El partidazo que hicimos en defensa con la UA ya nos hizo ver que tenemos opciones ante cualquiera y yo creo que en la final lo único que hicimos fue a cada minuto que faltaba íbamos perdiendo 2-1 poner más intensidad y más ganas. Al final llegó el premio del empate y una vez que empatamos yo vi que el equipo estaba desarbolado, es decir, que era cuestión de tiempo que metiéramos el 3-2 y que nos lo íbamos a llevar. Estaban muy convencidas, estaban muy bien plantadas en la pista, era muy difícil que alguien la superara en ese momento.
Y una pregunta para los dos, Chip y Vane. Lo mismo que... lo normal al final en las copas es que ganen los favoritos, pero, por ejemplo, había mencionado Alba anteriormente el caso de Jaén en la masculina. Cuando gana de repente el equipo que está un poquito más atrás, el equipo sorpresa, para Jaén fue un revulsivo tremendo, sobre todo a nivel moral. En vuestro caso, claro, se acaba la temporada, pero esto de cara al año que viene, teniendo en cuenta si los dos seguís adelante en Orense en Vialia, esto puede ser un revulsivo importante. Por lo menos el haber tenido ya un hecho que os demuestre que os lo podéis creer, que podéis estar ahí otra vez contra los grandes.
Sí, yo creo que era lo que necesitaba este equipo. Como he dicho antes, tenemos grandes jugadores que yo creo que esta Copa les ha servido para reivindicarse un poco y demostrar que todavía tienen mucho fútbol sala adentro. Y yo hablo con mis compañeras y ahora termina la temporada, pero si por nosotras fuese, jugábamos mañana ya la Supercopa. Estamos con muchísimas ganas y con muchísima ilusión.
Bueno, Chipi, ¿algo que quieras añadir?
Nada, que el mérito es de ellos, que tenéis que ver cómo trabajan, cómo se esfuerzan, qué comprometidas son. Yo la verdad es que vine a este club, siempre lo vi como una oportunidad de poder competir en igualdad de condiciones con los mejores equipos de España y que siempre peleamos por este momento. Tuvimos la suerte que ya se pudo hacer el segundo año y luego que en la cita, pues en el momento importante, la clave fue que dimos nuestro mejor nivel. No puedo hablar de que ninguna jugadora lo hiciera mal o estuviera por debajo de sus posibilidades, porque yo creo que fue una victoria del esfuerzo, del compromiso y del conjunto, porque la verdad es que estuvieron todas sensacionales, todas fueron importantes en distintos partidos y al final yo creo que es el triunfo del trabajo y del esfuerzo.
Pues poquito más se puede añadir después de lo que acabas de decir. Daros de nuevo la enhorabuena, que disfrutéis de este título y a disfrutar del verano, que la temporada que viene promete ser tan bonita como esta, por lo menos. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Alba, nos queda también hablar. La organización estuvo muy bien en Pollo, no falló nada. Sí que había gente que decía, joder, es que el pabellón es pequeño, pero claro, si lo organiza Pollo es que tampoco, si el pabellón no es más grande, pues tampoco...
Sí, bueno, hubo mucha polémica con lo del tema del aforo. Creo que hay que ser conscientes de todo, darle la enhorabuena a Pollo por organizarla, porque ha sido el único que la ha pedido, con lo cual no le podemos reprochar nada a ellos. Es cierto que si queremos avanzar hay que cambiar muchas cosas de aquí a la próxima temporada. Si la Copa va a ser de 8 hay que asumir muchas cosas en cuanto a organización, en cuanto a pabellón y en cuanto a medios de comunicación y equipos. Deportivamente yo me voy muy satisfecha porque creo que he visto 8 equipazos, de cada uno me sorprendió el nivel al que llegan físicamente después de toda una temporada. Creo que Futsi sigue siendo el mejor equipo de España. Deportivamente no hay que reprocharle nada, ha estado al pie del cañón y bueno, ya sabemos cómo son las finales, a veces se ganan, a veces sí. Se pierden, pero creo que fue un digno finalista y bueno, al resto de equipos, desde Pollo, que lo ha organizado, hasta Majadahonda, que se clasificó a última hora, pasando por Roldán, Universidad de Alicante, creo que todos demostraron en la pista que el fútbol sala femenino tiene un nivel altísimo y que todos debemos de apostar por esto y seguir luchando todos a una porque todo el mundo se entere de la calidad de este deporte.
Bueno, pues yo me alegro por toda la gente que estuvisteis ahí, por lo menos disfrutando del espectáculo y de una copa muy bien organizada, que es lo que necesita este deporte, sin duda alguna, que las cosas vayan saliendo bien. Y bueno, ya para cerrar, recordemos que la semana que viene sabremos qué 3 equipos se unen a la primera división. En los primeros asaltos, en los de ida, ganó el Cádiz al Asturales 2-1, ganó también Guadalcacín a Femisport Palau 0-1, y también ganó Soto del Real 5-2 a Tel Deportivo. Así que...
no me voy a mojar, pero...
Y con estos marcadores menos,
pero creo que los 3 que asciendan se van a tener que poner mucho las pilas en cuanto a adaptarse al ritmo de la primera división.
¿Alguna cosita más?
Nada más, que disfrutemos, ahora viene el verano y que venga la Supercopa entre Futsi y Ourense, volveremos a ver un partidazo y que todo el mundo se relaje.
Sí, es verdad, es verdad que la afición está dividida por ese penalti, hay mucha polémica al respecto en Twitter con la imagen rondando. Lo hemos dicho antes, Isaac Fouto, nuestro árbitro de aquí de la cadena COPE, que incluso a él le ha llegado la imagen del penalti y es verdad que como él dice, yo lo pitaría, yo lo veo penalti, pero es verdad que es tan sutil, bueno, lo hemos comentado antes con Óscar García, ¿no? También es una imagen tan sutil que efectivamente, bueno, es pitable y no pitable, las dos cosas, es verdad, es arbitrable. Ya cada uno que lo...
Cada uno que opine lo que quiera.
Sí, sí, sí.
Es todo lo que voy a decir.
Efectivamente, es tan sutil, pero bueno. Gracias, Alba.
Gracias.
Entra por aquí Yolanda Sánchez, vamos.
La segunda división en Futsal Copa.
Esta sintonía que es tan histórica como el programa en sí, no solo la semana pasada, le dimos vacaciones a nuestra querida Yolanda Sánchez. Vuelve esta
¿Cómo
semana.
¿Cómo duele, que haya faltado una semanita?
Nos dejaste demasiado solos, si lo sabes. Ausencia se traduce en dolor.
No había mucha información y quería guardar la poquita que tenía para hoy contarte más cosas.
Pues me parece estupendo, porque tenemos esta semana, ya tenemos los nuevos equipos que van a formar parte de la histórica División de Plata.
Este fin de semana se jugó el ascenso a segunda división y han subido el Manzanares, que eliminó a la Gomera Fútbol Sala, el Bisontes Fútbol Sala, equipo de Castellón, que venció al Colo-Colo de Zaragoza, y Cerro Reyes, el equipo extremeño, que venció al Noya. ¿Qué te parece?
Bien, nuevos equipos, nueva salvia para...
Sí, sí, no hay ningún lío. Este año va a haber 16 equipos en segunda división y no como esta temporada pasada, que había 14. Esperemos que no haya ninguna baja.
Llevábamos unos años muy tranquilos en los que no hablamos de historias extradeportivas, que es lo que termina matando no solo a la segunda división, que en este sentido es más débil porque los equipos también tienen menos presupuesto, sino en casos como en primera, ¿no? Que, bueno, pues incluso en el fútbol sala femenino del que venimos. Bueno, en fin, que haya tranquilidad, que haya una buena segunda división la temporada que viene, y yo imagino que los equipos están trabajando ya para intentar reforzarse, plantillas, etcétera, etcétera.
Y aparte de las que ya conté hace dos semanas, hay novedades. En el Valdepeña se ha renovado a Jota y se ha incorporado a Mendiola como portero y a Iván Quintín, jugador del Segovia, como cierre. En el Puerto Llano, Nano, Dani Colorado y Manu Orellana continúan en el equipo. Han fichado a Raúl Ceni y Marlon Benasco es el nuevo entrenador. En la UMA Antequera han fichado a Carlos Corredera. Alejandro Hidalgo Coco no sigue, tampoco siguen Buitre y Juanillo. El que sí sigue son Óscar Muñoz y Miguel Conde. En el Mengíbar, el entrenador Javi Garrido renueva. En el Elche, Jordi Durán, después de perder esos playoffs de ascenso, no va a ser el entrenador del Elche la próxima temporada. Y en el Rivas, el que va a continuar es Pablo Ibarra y Santi también.
Es pronto para preguntarte a quién ves mejor posicionado, ¿no?, para el año que viene. Queda mucho verano por delante.
Es pronto, pero va a ser complicado con el Jumilla ahí delante, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Y con el Burela.
No, seguro. Sí, sí, son dos equipos. Burela, ojito, histórico de primera, y Jumilla, que ha dejado también buen sabor de boca en su estancia en primera división.
Yo creo que va a ser una segunda división
el Elche,
más cerrada incluso que este año.
El Elche, ojito también ahí, que va a querer también meterse en la lucha. En fin, que hay mucha...
¿Cómo dejas el equipo ahí, el Valdepeñas olvidado?
Tu Valdepeñas no, tu Valdepeñas también olvidado. Ha fichado, ¿verdad? Sigue también ahí dando caña.
Sí, tenemos a Viñola y a Iván Quintín.
Sí, sí, por eso digo que yo no excluyo a nadie, pero digo que hay equipos muy fuertes, evidentemente, unos llaman más que otros, y que, bueno, pues poquito a poquito vas tomando nota y
ahí estoy
la semana
yo.
Que viene estarás aquí para contarnos cositas.
Puede ser.
Puede ser.
Soy una caja de sorpresas, nunca sabes cuándo voy a aparecer.
Puede ser, hasta el último minuto no sabremos si Yolanda estará aquí para despedir la temporada.
No sabrás si bueno. Tienes que incluirme en tu introducción o no.
No tengo duda de que si hay noticia estarás aquí para contarlo.
Aquí estaré.
Gracias, Yolanda.
A ti.
Terminamos.
Fue en un pueblo con mar una noche. Después de un concierto.
Los programas, quien bien lo sabe, los grabamos los miércoles. Es que todavía tenemos el buen sabor de boca de la entrevista que dejó Julio Iglesias anoche en el partidazo con Juanma Castaño y con Pepe Domingo Castaño. Repetimos, que no son familia, pero que nos dejó un sabor de boca inmenso. Y se escuchó este tema, el que cantan Sabina y Julio Iglesias, el de Nos dieron las 10. Quien no lo escuche, por favor, que lo haga. Digo, la entrevista y el tema, porque son de los bonitos. Un broche, yo creo que de oro para este capítulo 242. Recordamos que la semana que viene, pase lo que pase, estaremos aquí despidiendo de la temporada. Tendremos campeón. No sabemos si Movistar Inter, no sabemos si Barcelona, no sabemos si habrá noticias importantes en el mundo del fútbol sala. Pero lo dicho, que nos queda una semanita antes de hacer la maleta y empezar a coger color. ¿Vas a ir a Barcelona, Teresa?
No, me gustaría, pero no.
Sé que alguna vez...
Este fin de semana me quedo por aquí, por
Madrid. Por eso, sé que has hecho alguna escapada a la
ciudad. Sí, alguna escapada hemos hecho, pero este fin de semana no es posible. Pero vamos, que hay pendientes de la tele y de nuestros compañeros que lo van a narrar desde aquí.
Bueno, Alba, gracias por tu presencia.
Gracias a vosotros.
A Yolanda, si quieres decir algo más para poner el broche.
No, no tengo nada más.
Es que luego me dices que si te quito de las presentaciones no sé qué, pues que no te quedes con mal sabor de boca.
Claro, porque los oyentes no saben lo que tú haces. ¿Cómo me omites en las introducciones y yo me tengo que dar cuenta mirando tu ordenador?
O sea, la gente se piensa que yo maltrato a Yolanda o algo, no sé.
Un poquito.
Ay, madre mía, ¿dónde te vamos a querer mejor que aquí, Yolanda? En fin, que la semana que viene más. Gracias, como siempre, hasta luego.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3, y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.